Sintonizas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 5 minutos de la una y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
It's supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious. If you say it loud enough, you'll always sound.
Última hora de paseo, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 16 de noviembre, Día Internacional del Flamenco? Cultura hay que llevarla dentro desde que se es un niño.
Así es, Pepe.
Y tenemos un proyecto, bueno, un proyecto, una realidad que cumple ya 30 ediciones en una localidad de Sevilla que lleva un festival de artes escénicas para la infancia.
Así es, Pepe, un festival que ya ha visto crecer a varias generaciones de público en La Rinconada. Y es una idea maravillosa porque vienen además 8 espectáculos son los que vienen, que reúne a un montón de premios teatrales y escénicos en nuestro país. Así que desde el pasado 13 y hasta el 22, Festival de Artes Escénicas para la Infancia de La Rinconada.
Raquel Vega es la delegada de Cultura del Ayuntamiento de La Rinconada. Hola Raquel, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, nos contaba Ana, desde el 13 al 22 de noviembre, ¿qué pasa aquí estos días?
Bueno, pues pasa una verdadera revolución cultural que moviliza a centenares de familias a través de diferentes propuestas. Es decir, ya como habéis explicado perfectamente, es un niño que ha crecido. Nuestro festival ya tiene 30 años y bueno, pues son 2 semanas, 2 teatros donde intentamos pues acercar la cultura desde edades tempranas, desde bebés a niños y niñas de diferentes edades y llegando a los padres, a los abuelos, a las madres y sobre todo algo muy bonito porque es un festival que se ha transmitido entre generaciones, lo decíais bien, ¿no? Los niños que fueron ahora vienen con sus propios hijos y eso es realmente pues muy bonito, ¿no?
Y qué bonito, ¿no? Sembrar esto, como dices, desde bebé, porque incluso hay obras de teatro que están adaptadas para que sean vistas por los más pequeñitos.
Anda.
Sí, sí, es el caso, por ejemplo, del espectáculo que nos ofrece la compañía La Petita Malu Maluga. Bueno, son bailarines, son músicos especializados en propuestas de artes escénicas para bebés y primera infancia y traen en un concierto de tributo a los Beatles y bueno, es un espectáculo muy especial donde incluso los bebés pueden entrar libremente en el espacio escénico del teatro, con lo cual bueno, se dan unas circunstancias, sí, es maravilloso y además yo creo que los bebés los disfrutan muchísimo, pero sus padres todavía realmente más porque es una propuesta realmente adorable e incluso demandada. Es un espectáculo que ha repetido precisamente por el tirón que tiene.
Y para tener perspectiva, bueno, hay actividades paralelas y una de ellas precisamente es hacer el recorrido, ¿no?, por estos 30 años para que se vea todo el camino desde el principio.
Sí, el festival tiene una historia muy bonita porque nace en el año 95, justo donde ahora está el Centro Logístico del Patrimonio de la Junta de Andalucía, unas antiguas naves de tabaco reconvertidas en centros de producción cultural, de producción de espectáculos, en su mayoría vinculado al títere. Me refiero al edificio donde hoy está alojado la colección permanente del Museo Arqueológico de Sevilla y que en su día tuvo esta función. Reunió fundamentalmente a compañías andaluzas vinculadas a las artes escénicas de manera muy especial a los títeres. Y a partir de ahí pues empezamos a programar, programando espectáculos en su día a 100 pesetas, ahora a 3 euros porque buscamos que sea realmente accesible y donde verdaderamente se trabaja con la comunidad educativa, se trabaja con el tercer sector, donde incluso tenemos una academia infantil, es un jurado de niños y niñas.
Qué bueno.
Que va a ver todas las propuestas, sí, sí, es una, y va a ver todos los espectáculos, las 2 semanas, y este jurado pues el que va a determinar cuál es la obra pues que tiene la historia más divertida, la que tiene el mejor mensaje para la humanidad, la que te cuenta las cosas de la mejor forma y la que lo tiene todo. Y se entregará al final el Día de los Santos Inocentes, el día 28, en una gala en el Teatro de la Villa.
30 ediciones cumple ya este Festival de Artes Escénicas para la Infancia en La Rinconada, este año del 13 al 22 de noviembre. Raquel Vega, delegada de Cultura del Ayuntamiento, gracias por atendernos y enhorabuena por lo que hacéis, ¿eh?
Muchísimas gracias y nos vemos en los teatros.
Hay un montón de mensajes de los oyentes jugando al juego de Eva. Hola, Quique Cicle, buenos días.
Sí, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
How are you, my friend?
Very well.
A ver, tú te atreves a dar... el enunciado del juego es... Eva va al cine y quiere llevarse algún objeto. Con algún objeto puede entrar, con otro no. ¿Vale? Por ejemplo, puede entrar con palomitas. Puede entrar con un bolígrafo. O con una Coca-Cola, pero no puede entrar con un refresco, o con un café, o con hielo. Puede entrar con la Coca-Cola, pero no con el hielo.
Esta semana estoy totalmente bloqueado, ¿eh?
Bueno, aquí está todo el mundo perdido.
¿Y podría entrar...
He prestado mucha atención, pero no he sido capaz de pillar ni una pista.
¿Ana?
¿Con un cuaderno?
Con un cuaderno... No.
No, ¿verdad?
No. José Luis...
¿Con churros?
Con churros, sí.
¿Con chaqueta?
Con chaqueta no.
Ya no me gusta este juego.
Dice Julio Vera, al cine se puede entrar con ganas, con ilusión y acompañado. Pero no se puede entrar con ansiedad o con miedo. Ni siquiera con la entrada. 670-940-200. Tengo mensajes por
lleva
ahí.
Lleva razón Julio.
Claro, sí, sí, Julio siempre lleva razón.
Hola, buenos días.
¿Con una mochila podemos entrar? Yo creo que sí, que podemos entrar. Una mochila y un boli. Bueno, el boli ya lo han dicho.
El boli ya lo han dicho.
Una mochila.
Sí, con una mochila se puede entrar. Hola, buenos días.
Hola, buenos días, gente de Andalucía. ¿Me podría llevar unas zapatillas? Unas zapatillas de andar por casa para estar a gusto viendo el cine.
Con una zapatilla, sí. Con una zapatilla, sí. Ana lo ha pillado.
Espérate a ver qué se me ocurre. ¿Con una botella?
Con una botella no.
No.
Con una botella no.
Ya lo he pillado.
Ya lo he pillado. Venga, un mensaje más y luego contamos, que se hace tarde. Hola, buenos días.
Hola, buenos días. Soy Patricia de Jerez.
Hola, Patricia.
Yo voy al cine con un macetero y entro. Venga. Besito
no.
A todos.
Con gracias. Un macetero no. Venga, un mensaje más. Hola, buenos días.
Buenos días. Yo voy al cine y me llevo un barco. La respuesta la sé, pero como la semana pasada metí la pata. Pues,
muchas gracias, amigo.
Qué gracias, compañero, gracias.
Qué sincero, qué sincero.
Venga, Ana, ¿te atreves a decir la solución o no?
Bueno, pues yo creo, que son sin E, ¿no?
Sí, correcto.
¡Cine! ¡Cine! Al cine, voy cine.
Con artículos que no contengan la palabra E.
¡Qué bueno! Me encanta.
Porque
¿eh?
Va al cine.
Ah,
y va a cine.
Ha sido un inquietante acertijo. La primera vez que adivino uno.
Atención, porque hoy vamos a hablar con los brincos. ¿Qué me dices?
¡Wow!
Gira 60 aniversario.
Sí, señor. Van a estar en Andalucía.
Vienen a Sevilla el próximo viernes, si no me equivoco.
Sí.
Y hoy vamos a hablar con ellos. Será al final de nuestro programa, en el espacio que llamamos Estamos Todos Contentos. Haremos nuestra particular celebración del Día Internacional del Flamenco. Ahora, 1:15. Se nos quedan cosas. Es que se hace tarde.
Porque no me he hecho cuenta.
Pues, vamos con la historia.
Y el aire de la calle a mí me huele a goma fresca. Yo lo asumo, me lo humo y me escapo por la cuesta. Te quiero.
A ver. ver, Sandra Rodríguez, ¿cuál es el tesoro de Andalucía que hoy vamos a descubrir?
Bueno, es espectacular. Vamos al yacimiento arqueológico de Los Millares en Santa Fe de Mondújar, Almería.
¿Por qué, querida Sandra, es importante este yacimiento?
Bueno, este yacimiento arqueológico es uno de los más importantes para el estudio de la edad del cobre, del calcolítico, en la península ibérica y en Europa. Está protegido como bien de interés cultural y parte de los hallazgos de sus excavaciones se pueden encontrar en los mejores museos del mundo, como por ejemplo el de Almería, el de Harvard, la universidad, el Museo Arqueológico Nacional o incluso en el British Museum.
Pues sepamos ya cuál es su historia, cuéntanos.
Bueno, pues la datación, el tiempo donde se desarrolló los Millares, que es, como hemos dicho, ejemplo fundamental de la edad del cobre, es alrededor del 3500 a.C. hasta el 2200 a.C. Es un poblado fortificado, situado en un lugar estratégico, tanto por el dominio del territorio como por la posibilidad de la defensa. Los estudios actuales indican que en un primer momento fue un lugar de enterramiento, una necrópolis, y tiempo más tarde fue cuando comenzaron a establecerse las primeras viviendas. El espacio se va a abandonar aproximadamente en el año 2200 a.C. y fue descubierto o redescubierto en el siglo XIX cuando se construía un ferrocarril y fue estudiado en primer lugar por Luis Siret y por Pedro Flores. Luis Siret era un arquitecto, un ingeniero belga que vino a España a trabajar en el ferrocarril, un ingeniero de minas, y en la minería, y puso en valor muchos yacimientos, no solamente los Millares, sino también la cultura del Argar, trabajó mucho en la zona de Almería. Y lo ayudaba Pedro Flores, que era su capataz y que intervino también mucho en la excavación de los Millares.
¿Qué podemos ver? ¿Qué nos podemos encontrar en este yacimiento?
Principalmente, una de las partes más importantes es la parte del poblado, la residencia. Ya nos dice que estas personas que vivían, pues eso, hace 3.000 años antes de Cristo, pues vivían en cabañas, eran sedentarios, estaban establecidos. Las cabañas eran circulares, estaban realizadas con barro y mampostería y la cubierta de la cabaña era vegetal, seguramente esparto u otro material cercano. Si la vemos visualmente es una cabañita redondita y con el techo, ¿vale? Una muy bonita, muy coqueta, diríamos hoy
en
día.
Como las del Portal de Belén.
Exacto, algo parecido. En el interior de la cabaña se han encontrado restos de bancos, ¿vale? Cercano a las paredes, donde la gente se sentaba. Había también una zona del hogar donde estaba el fuego para la cocina. También había un pequeño espacio para almacenamiento, donde se supone que se guardaban vasijas, otros útiles que pudiera tener la gente. Hay una zona del yacimiento donde se encontraron espacios destinados a la metalurgia. Hemos dicho que era la época del cobre y se hacían objetos de cobre y se calentaban en el fuego y había restos de minerales. También se elaboraban puntas de flecha y otro tipo de materiales artesanos. Y además se ha encontrado también un edificio de mayor tamaño que se interpreta como un lugar de almacenamiento religioso o algún tipo de uso que todavía no tienen muy claro los arqueólogos, pero que es importante dentro del propio yacimiento de los Millares.
Imagino que habrá un montón de curiosidades para contar, pero ¿alguna que nos quieras destacar?
Bueno, lo que quizá puede llamarnos más la atención y de lo que más se habla cuando nos referimos a los Millares, aparte del poblado, es la necrópolis, la zona de enterramiento. Se enterraba en tumbas colectivas. En ellas había más de 100 individuos en cada una de las tumbas. Eran unas tumbas que se conocen con el nombre de Toloi, que tenían una falsa cúpula hecha por hiladas de piedra y se accedía a ellas a través de un corredor. Nos encontramos ya en los enterramientos que algunas tumbas tenían ajuares, ¿vale? Que eran diferentes a otras. Puede haber una especie ya de división de la sociedad, ¿vale? Más o menos, o incipiente división de la sociedad, porque había tumbas que tenían ajuares más ricos que otras, ¿vale? Curioso. Por ejemplo, hay una tumba, que es la tumba número 15, donde se encontró el siguiente ajuar funerario: un hacha de cobre, piezas de cuentas de collar de nácar, un cuchillo de sílex, un raspador, un hueso de animal, 36 recipientes cerámicos que ya han hechos a manos en aquella época, era complejo, un cuenco decorado en el exterior con óculos, oculado, estos son símbolos oculados que son muy característicos de la zona, que eran unos, son unos ojos como muy grandes, que son característicos del periodo, también cérvicos decoraban, y un vaso esférico decorado. Se han encontrado también en el yacimiento piezas de alabastro, también piezas, restos de huevos de avestruz, ¿no? Seguramente objetos rituales, pero que también acompañaban al día a día de la gente que vivía en este yacimiento. En lo que hoy es un yacimiento, en aquella época era una ciudad, un lugar de residencia.
¿Cómo podemos visitarlo para ver todo esto?
Bueno, la visita es gratuita, totalmente gratuita. Es una visita larga, dura alrededor de 3 horas y vamos por nuestra cuenta. Hay que llevar ropa cómoda, lo típico de un yacimiento arqueológico grande en extensión. Ropa cómoda, calzado, agua, gorros y vamos en una época del año que haga calor. Normalmente está abierto de miércoles a domingo de 10 a 2. Si vamos en un grupo, una organización de grupo, hay que reservar con antelación. Y hay una visita guiada que se organiza el último domingo de cada mes. Pero hay que consultar la disponibilidad. Lo mejor es hacerlo a través de un email que está en la página web de Cultura de la Junta de Andalucía o bien a través del propio Ayuntamiento de Santa Fe de Mondújar, que nos informan de si ese domingo hay visita guiada o no y cómo nos podemos apuntar.
Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa.
Yacimiento arqueológico de los Millares en Santa Fe de Mondújar, en Almería. Es el tesoro de Andalucía que hoy nos trae Sandra Rodríguez. Hoy Sandra's Travel nos propone viaje en el tiempo, ¿o no?
Hombre, claro, por favor. Y aparte nos vamos a un periodo histórico que me apasiona, que es la antigua Roma.
¡Hombre!
Y nos vamos con Julio César, ¿vale? Ahora os lo cuento.
¡Qué
con
viaje
detalle
más largo!
Bueno. Julio César, bueno, maravilla. Enseguida lo que llega es la ruta en bici que nos trae Quique Cicle.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Contesta la llamada del ahorro con Social Energy. Este Black Friday no podrás resistirte a los descuentos de hasta 3.000 euros en tu instalación con SunPower y Social Energy. Además, 3 años de factura a 0 euros, 10 años de garantía de instalación y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Si quieres experimentar la verdadera comodidad, busca Torresol. Diseños únicos, elegancia y armonía. Sofás Torresol, maestros del confort. Garantía de por vida en armazón y 5 años en sus mecanismos relax. Desde Écija para el mundo. Pregunte por Torresol en las mejores tiendas de muebles de Andalucía.
Los fines de semana te invitamos a viajar por los mejores rincones de Andalucía y por lugares que atesoran mucha historia, cultura, curiosidades, tradición, leyenda.
Prepárate para disfrutar de una Andalucía única que te va a fascinar.
Andalucía Nuestra, los sábados y domingos desde las 7 de la mañana en Canal Sur Radio, con Inmaculada González.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Con Enrique González, Quique Cicle, cada sábado una ruta en bici, el apasionante mundo de la bicicleta, donde nos lleva hoy.
Bueno, con muchas ganas, ¿eh? Porque después de tanta agua que ha caído, ¿verdad? Está uno loco por coger la bicicleta. Sí, yo estoy deseando. Y bueno, la propuesta de hoy nos lleva a la Sierra Norte de Sevilla, nos lleva a Constantina y al parque natural que tiene aquella zona, que nos va a hacer disfrutar de 32 kilómetros maravillosos.
Es también un recorrido circular, ¿no?
Iba a preguntar, ¿adivinad cómo es el recorrido?
Bueno, ya saben nuestros oyentes que para Quique Cicle un recorrido circular es aquel que se recorre en círculo.
Haciendo un circulito, correcto. Wow. Y van a hacer... Bueno, son 30.
Voy a llamar a tu agente tutor.
Sí, lo necesito. Bueno, además muy asequible, vamos a tener en el total 450 metros de desnivel, esto siempre hablamos de los positivos, de los que subimos, y bueno, repartido en estos 32 kilómetros, pues van a ser muy suaves, y además en la primera parte los iremos haciendo hacia arriba hasta que lleguemos a la zona del Cerro del Hierro y después los iremos bajando, con lo cual la vuelta será un poquito más facilona. Y bueno, y qué mejor punto para salir que el pueblo de Constantina, su plaza de Llano del Sol, y desde ese pueblo, disfrutando de su encanto, de su blanco, cogemos un camino rural que nos va a adentrar en el parque natural y vamos a recorrerlo por pistas de tierra y rodeado en este inicio de encinas y alcornoque para coger un sendero que será el sendero del Molino del Corcho. Aquí vamos a recorrer los primeros 12 kilómetros hasta que lleguemos a este molino y lo hacemos pues bordeando el río Huerna, ahí es donde encontraremos también el molino, aprovechando ese agua del Huerna, y es un sendero en el que vamos a ir en bosque de ribera, y la característica es fresno, chopo, sauce, o sea que vamos a tener unos paisajes, unos colores y una arboleda fabulosa para hacer este primer camino, y en el que nos acompaña el río, sus pequeñas cascadas que vamos a ir disfrutando por el camino, y bueno, y un sonido que nos va a ir enamorando de esta ruta, ¿no? Es una zona también en la que será muy fácil que veamos, bueno, no será muy fácil, será difícil, pero será magnífico poder ver algún martín pescador o alguna garza real, que eso, bueno, si sigamos con los pequeños, les quedará grabado para toda la vida, ¿no? Y finalmente llegamos en este primer tramo al antiguo molino de Corcho, una construcción que además se ha restaurado y que en su época era para moler cereales de la zona, ¿no? Un sitio además también estupendo para hacer una paradita y continuar. Continuamos hacia el Cerro del Hierro, otro punto emblemático que tenemos que destacar, que es un monumento natural y que, bueno, ya hace mucho tiempo que no se explota, pero fue una explotación minera y en el que vamos a encontrar, aparte de unas formaciones espectaculares, que sería como irnos a Almería, ¿no? Donde vemos estos paisajes del oeste con esos cortados, pero todo mucho más concentrado, ¿no? Con menos distancia, con casi pasillos entre montaña y montaña, y también muy parecido a lo que encontramos también en el Torcal de Antequera. Uh-huh. Bueno, túneles, cavidades también, quizá es recomendable a lo mejor hacer una paradita, dejar la bicicleta y hacer un pequeño recorrido.
Pues claro, en todos estos sitios con esa belleza natural que tienes a tu alrededor, pararte un poquito.
Es un sitio además que no se olvida también, ¿no? Queda ahí en la retina, ¿no? Y a partir de aquí ya lo que hacemos es volver, correcto, a Constantina. Tenemos otros caminos por los que vamos a seguir encontrando arboleda, encinas, olivo. También encontraremos algunos viñedos que están cultivando los propios del lugar.
Grandes vinos en la Sierra Norte de Sevilla.
Efectivamente. Y llegada a Constantina, que además una de las visitas que podremos hacer, aparte de los monumentos propios de Constantina, son esas bodegas que tú muy bien nombras.
Observaciones a tener en cuenta.
Bueno, los productos típicos de la sierra, ¿no? Empezando por una buena tapa de jamón ibérico, tenemos el castillo de Constantina como visita casi obligada, y el monasterio de San Isidoro del Campo también lo tenemos muy cercano, y bueno, y todo en general este entorno nos va a sorprender con unos paisajes muy característicos como este del Cerro del Hierro o cerca, por ejemplo, está también el Pedroso, donde encontramos campos que también los vemos por muchos sitios, pero no con esas piedras, que de ahí viene el nombre. Encontramos ahí unos mazacotes enormes. El Parque Natural Norte de la Sierra Norte de Sevilla es un sitio espléndido para encontrar muchos espacios naturales diferentes y únicos y pasar una jornada estupenda con la vida.
¿Más o menos cuánto vamos a tardar en hacerlo?
bueno, podemos hacerlo, si no paramos, en dos horas y media, pero recomendamos pues que calculemos entre 3 y 4 horas, pues, para que vayamos saboreando la ribera, el Cerro del Hierro, y después, bueno, todos esos momentos que tenemos que ir subiendo a nuestras redillas. Además, nos tienen que mandar a nuestro Facebook y nuestras cosas.
Exactamente. Oye, cuando hagáis estas rutas que propone Quique, mandarnos fotitos, que las veamos.
Sí, señor.
¿Y nivel de dificultad?
Fácil, muy fácil. Sí, no digo ni siquiera medio, es fácil, es muy asequible y para todo el público y toda la familia.
Ruta ciclista por el Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla, arrancando desde Constantina para volver en un recorrido circular.
Y se nos acaba el tiempo.
Cada sábado una ruta con Quique Cicle por Andalucía. Aventura de la vida.
Cada vez que miro
sobre dos ruedas.
Este corazón sin
una
salida,
y media. Vamos a quitarle los pitos a la publicidad.
Solo una gota de tu saliva.
Unos consejos y viajamos en el tiempo con Sandra Rodríguez.
Te acercaste demasiado y me dijiste tantas cosas que jamás recordaría.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Este sábado, parón de liga.
Pero solo de primera, porque en segunda división, el Granada juega en el Molinón ante el Sporting.
Y además tenemos jornada de primera federación de primera femenina.
En baloncesto, el Covirán Granada se enfrenta al Coruña en Liga ACB.
Y además se juega la Billie Jean King Cup de tenis femenino en Málaga.
Y todo lo tienes en la gran jugada de Canal Sur Radio.
Síguenos este domingo desde las 3 de la tarde en Canal Sur Radio con Jesús Márquez.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. Este domingo, después del deporte, llega el humor y la diversión con el show del Comandante Lara.
Si crees que lo has escuchado todo, tienes que seguir el programa. ¡No te vas a arrepentir!
El mundo más absurdo y divertido de Luis Lara, que siempre, siempre te hace reír.
Los domingos, a partir de la medianoche,
el show del Comandante Lara.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
La agencia de viajes Sandra's Travel, nos travel cada semana un viaje en el tiempo.
Muy forzado.
Muy forzado. Pero casi ha salido solo. ¿A dónde, a cuándo viajamos hoy?
Hoy viajamos al 12 de enero del año 49 a.C., donde cruzaremos el río Rubicón con Julio César.
Juegos de manos a la sombra de un cine de verano. Juegos de manos siempre daban una de romanos.
Bueno, una de romanos, la de Julio César, la que lió en el año 49 a.C. Este señor Julio César había concluido con éxito la conquista de las Galias y era tal su poder que el Senado, con Pompeyo al frente, hacía todo lo posible para cortarle las alas y se lo querían llevar a juicio. Entonces Julio César, después de intentar pactar y bueno, intentaban llegar a un acuerdo unos otros, no lo consiguió, decidió cruzar el Rubicón con sus tropas, que era algo ilegal, eso que sería estar perseguido como enemigo público, porque era gobernador y no podía entrar en Italia con tropas. Entonces cogió su legión favorita, según cuentan las crónicas, que era la 13ª Gémina, se lió la manta, cruzó el Rubicón diciendo alea jacta es, la suerte está echada, y ahí nos vamos nosotros a formar parte de esa legión 13ª y acompañar a Julio César en la lucha por el poder en Roma.
Bueno, esto me encanta. ¡Oh!
¡Madre mía!
¿Todo supone peligro para nuestra integridad?
Bueno, ahora lo comentamos también. Ya sabéis que llevamos seguro de viajes.
Me temo.
A ver,
si ¿cómo va a venir una lanza mardada o algo?
Vamos a prepararnos. Con tacones no me voy.
Con tacones no. Vamos bien vestidos como un legionario romano, ¿vale? Somos miembros de la 13ª. Vamos a llevar la túnica ¿vale? La túnica que se ponían los legionarios, las caligai o sandalias, que también son muy características. Las
y vemos muy en... monas, esos son monos.
Eso pega con todo, pega con todo, con una tuniquita, un vestidito, sí, una armadurita.
Yo estoy
vamos
precioso
bien.
Con una sandalia de esa.
La capa que también llevan los legionarios romanos, una armadura que nos cubre bastante bien, vamos bien protegidos.
Recomendable, sí, porque ahí había mucha flechita suelta.
Sí, y eso. Sí, dale, una lanza y tal, podía llegar. Y el casco, ¿vale? El casco era fundamental en la indumentaria del romano. Nosotros llevamos un casco con una cresta roja, bien llamativa. Esto lo utilizaban los romanos, dicen, para distinguirse entre ellos, saber de qué rango era cada miembro del ejército y también para que cuando estábamos luchando, cuando estemos luchando, pues que sepamos quién es nuestro aliado y quién es nuestro enemigo.
Entonces, yo me la
voy a poner rosa, ¿vale? No, no liéis, no
pegue. Pues eso, no, ese es el look, look legionario romano, ¿vale? Ese es el rollo.
Perfecto. Ahora, el tema de dormir. Tampoco me parece a mí que vayamos a estar en cuatro estrellas.
Sí, no son cuatro estrellas, pero es curioso, ¿vale? Como comentábamos, formamos parte de la legión romana. Cada legión estaba formada por unos 300 soldados que iban a caballo, los équites, al frente del cual iban en grupos de 10 y al mando iba un decurión, ¿vale? Y después había entre 4.000 y 6.000 legionarios de infantería, que somos nosotros, que iban a pie. Estábamos divididas en cohortes, que eran unos grupos de 500 soldados. Cada cohorte se dividía en grupos de 80, que eran las centurias, y cada centuria se dividía en 10 grupos de 8 personas, que se llamaban contubernios, que era el grupo que dormía en una misma tienda de campaña. Entonces nosotros para dormir...
Contubernios,
que todavía la palabra contubernio la utiliza la RAE todavía, habitación compartida.
La tienda era grande, ¿no?
Bueno, era una tienda de romana, bien, baño fuera, en el exterior, al aire libre, poco de agua.
El baño era todo, el baño era todo.
Sí, pero muy bien, rollo contubernio, pero estamos cómodos.
Bueno, vale, vamos al equipito.
Habitación de 8, ya está. Esto
sí,
es
hombre,
como
hay confianza, a esta altura
contuberniamos
15 años juntos.
Exacto, pero a ver, que esto es como un breakfast que vas
breakfast.
Claro. Una cama en una litera, pues más o menos esa historia, ¿vale?
Así que, vale, hablando de breakfast, ¿qué comemos?
Bueno, pues dicen que los legionarios romanos, hay muchísimos libros escritos sobre ello, las legiones de Roma, de Stefan Dando Collins, hay libros sobre el ejército romano muy completo, se ha estudiado mucho. Dicen que comían bastante bien, en general la comida básica era el trigo, legumbres, verduras, cebolla, puerro, mucha comida de vegetal, ¿vale? Típico de la dieta mediterránea que todavía tenemos hoy en día, por suerte. El garum no faltaba. Y después también tenía la opción de comer caza o cosas de caza o pesca, ¿no?
Carne o pescado.
Carne o pescado que podían, no podían elegir, pero bueno, era lo que había. Pero bueno, en general intentaban que la alimentación de las tropas fuera buena porque el ejército romano era uno de los más importantes del mundo. Empezaban con un desayuno o ientaculum. Después pasaban al prandium, que era como la comida del mediodía.
¿El brunch?
El brunch, exacto. Hacían ahí tal. Estos eran como de pie, eran más rápidos y tal. Y después se tomaba a última hora del día la coena o cena, ¿no? Que era una comida más pausada, con más nutrientes, que disfrutaban más los del ejército romano.
¿Alguna cosita, Sandra, que nos quieras recomendar que no nos podamos perder en este viaje?
Bueno, pues esto hay que estar fuerte, ¿vale? Porque ya sabéis que el ejército romano era muy eficaz y los soldados romanos eran la élite de los ejércitos de la época. Eran como los ejércitos más duros y violentos, se dedicaban a la conquista y estaban muy, muy entrenados. Tenían un durísimo entrenamiento. Muchas veces utilizaban incluso estrategias de gladiadores para saber defenderse y utilizar las armas. Hacían marchas, tenían que estar fuertes, unas piernas muy fuertes. Andaban 30 kilómetros en 5 horas, 60 kilómetros en 12 horas, cargados con armadura, con mucho peso, o sea que como no hagas cosfritica lestenia todos los días, formar parte de una legión romana es
este
complicado.
Viaje creo que voy a pasar, lo veo muy duro, ¿eh?
No, bueno, pero sí, que...
Hombre, sí. No es facilito, ¿no?
No, pero bueno, que tiene vale. Su aquel, pero vamos, que estamos como muy... muy bien preparados y que vamos a tener un buen fondo físico.
¿Recomendaciones y advertencias?
Bueno, pues este paquete de legionario romano es indispensable, como hemos dicho, tener un buen fondo físico y una dura disciplina. Llevamos un seguro de viaje integrado para lo que pueda pasar. Está recomendado solo para personas mental y físicamente preparadas. Es necesario pasar un test antes de acudir a un psicotécnico.
Madre mía.
Y eso no voy, sí, no ¿vale? Eso sí. Eso...
Aunque quiera no.
Eso
no
sí. Te vas a codear. Esto es lo disfrutable, te vas a codear con personajes, por favor, como Julio César. Disfrutarás de la paga del legionario romano y obtendrás un muy buen nivel de latín clásico. Hostia, con lo que no, ¿verdad? Se puede pedir más, no se puede pedir más.
Sí.
A este viaje no venía bruto, ¿no?
No venía bruto, no, no, vale, no, eso es después. Pero tampoco faltaban unos cuatro añitos o así, vale,
¿no? Vale, era amigo, ¿no? Era amigo de...
Bueno, hijo, ¿no?
Amigo así.
Llevo la nostalgia de tu cielo.
Bueno, ya sabéis, la agencia de viajes Sandra Travel, cada sábado un viaje en el tiempo. Hoy viajamos al año 49 antes de Cristo para cruzar el Rubicón junto a Julio César.
Adiós, goodbye, au revoir.
Bueno, ahora es cuando yo tengo que preguntaros en la recta final del programa, ¿cómo está el equipo? ¿Cómo estamos?
Estamos contentos.
Hay uno ahí.
Estamos todos felices, comiendo perdices.
Puede ser la mejor sintonía de la historia de la radio.
Sí. Superable.
Recta final del programa, ya sabéis, esto es una especie de... ¿cómo se decía esto en la... Ay, se decía en la prensa, en los periódicos al final de la... ¿Cómo? Ay...
Qué lástima.
Esto engloba un poquito de todo. Sí, hombre, se me ha ido la palabra. No, sumario no, al final del programa, al final del periódico hay una cosa... ¿Cómo se llama, hombre?
La esquela.
Bueno, ahora lo diré. Una palabra tonta, hombre.
Miscelánea,
hombre.
Hombre, claro que sí.
Menos mal que está aquí la Carvajal.
Que pone orden. Miscelánea musical. Y hoy es el Día Internacional del Flamenco. Celebra hoy por ser el día exacto en que la UNESCO reconocía a la cultura andaluza como patrimonio de la humanidad, y es por eso por lo que le he pedido al a este ecléctico grupo de colaboradores que nos digan cuál es su pieza de flamenco, su pieza ideal, una que quieran hoy. Por ejemplo, Ana.
Pues mira, yo, a ver, no, es imposible elegir y todo eso, pero en el momento en que me hiciste esa pregunta, lo que se me vino a la cabeza fue esto.
Todo es de color, todo es de color.
Lola y Manuel.
Es que me parece, bueno, es ya además una especie de flamenco así como más joven en ese momento, en ese periodo histórico, y esta canción además que te llena de alegría, y las voces de ellos...
Ese Manuel, esa peculiar forma de tocar la guitarra, sí. Así siempre de pie, hacia arriba.
Sí.
Bueno, mira que vos. ¿Y Sandra?
Bueno, pues yo he traído, creo que es un temazo de Niña Pastori.
Pues sí.
Yo creo que fue el primer éxito, el éxito que catapultó a la Niña Pastori, ¿no?
Sí, y el portugués, ¿no?
Que era niña aquí todavía, ¿no?
Era muy chiquitita. Que el año pasado se llevó el Grammy Latino, ¿no?
Sí, señor, ha ganado, sí.
Bueno, Ordóñez.
Pues yo diría, como me gusta mucho la guitarra, Entre dos aguas, sí.
Todos son temazos.
Todos son temazos. Sabéis que Entre dos aguas, pues esta es una anécdota muy conocida. Es un tema que es una casualidad, es un tema de relleno en el disco que estaba preparando Paco de Lucía. Le dijeron que había que preparar un tema más y poco antes de...
Dame 10 minutos, que hago algo.
Sí, de entrar en el estudio. Fue una improvisación y que está basada en este éxito de las Grecas. Os dais cuenta de la similitud, ¿no? De la melodía, ¿no? Por ejemplo, Quique, tararéame... Quita la música. Tararea, tararea, sin letra. La, te estoy llamando locamente. Sí. Quédate la primera frase, va. La primera. Vale, ahora, tararéame Entre dos aguas, de Paco de Lucía.
Oye, esta es una nueva sección del programa, ¿no?
Que tararé todas las semanas.
Tararé. Bueno, ahí está. Bueno, ¿qué me trae? ¿Quique Cicle, qué me trae?
Bueno, yo sabiendo de esta calidad que vosotros ibais a aportar, también quería aportar mucha calidad, pero más de barrio, ¿no? Y me voy a Pepe Perejil.
Si yo encontrara la estrella
que... Bueno, es de Enrique Morente.
Es de Enrique Morente, una versión que hizo él de esta canción, La Estrella, ¿no? Y bueno, y además a mí la riqueza de Perejil, que me sorprende totalmente. Yo no soy mucho del flamenco, pero un tío con este vozarrón, con este cante en su bar, en la Plaza Jerónimo de Córdoba, cercano a todo el mundo, cualquiera podía verse allí con él, cantaba, se arrancaba en cualquier momento. Y bueno, me parece también un homenaje bonito al flamenco y por supuesto a Pepe Perejil, ¿no?
Me manda María Chamorro una nota de la Niña Pastori, premio y dedicatoria en Miami. Este recibe el Grammy Latino, ahora me ha saltado publicidad, y lo ha dedicado a la gente de Valencia.
Sí, la gana de Valencia.
Grande.
Un detallazo. Bueno, os decía, la semana que viene van a visitar Andalucía los que en su día fueron conocidos como los Beatles españoles. Bueno, esto forma parte de la memoria colectiva, ¿eh? Esto, porque tenemos mil recuerdos de esto, de este grupo que está de gira con su 60 aniversario. Y que todo el mundo recuerda canciones como esta.
Si me preguntas a dónde voy, y si tú quieres saber quién soy, piensa que es fácil de adivinar que yo soy yo.
¿La tarareo?
O como esta.
La otra noche bailando estaba con Lola.
¿Y en qué guateque no se ha bailado con esto? Hoy no se puede cantar. A los brincos, que parece que le gustaba eso del brindis. Bueno. En el grupo primigenio había dos nombres: Antonio Morales Jr. y Juan Pardo, que luego abandonaron el grupo se fue regenerando. Llegó un segundo Morales, Ricky Morales, y llegó un tercer Morales, que es Miguel Morales, que aún permanece en la banda.
Y que está liderando además esta gira del 60 aniversario de Los Brincos, que te has dicho que forman parte de, pero es que forma parte también de nuestro presente. Porque mira, Sandra y José Luis son jóvenes, se saben todas las letras.
Claro,
se
lo sabemos. Es que Los Brincos
todos
son muy grandes.
Muy grandes, las no sabemos todos. Claro, o sea, son de ayer, de hoy y de siempre.
Gira, vale. 60 aniversario. Miguel Morales, buenos días.
Buenos días, encantado de escucharos.
Bueno, encantado nosotros de escucharos, de escucharte, de saludarte y de escuchar vuestra música. Gira 60 aniversario. ¿Qué es lo que vamos a ver el viernes que viene en Sevilla?
Pues vamos a escuchar un puñado de canciones. El repertorio casi completo no puede ser porque eran muchos temas, ¿no? Muchos años. Pero bueno, lo más conocido, y yo creo que además allí, yendo a Andalucía, este sitio de tanta gente entendida, o sea, queremos escuchar a la gente cantar y cantar nuestras canciones, que lo hacen, por ejemplo, con Lola y con Sorbito de Champán, ¿no?
Ya lo creo. ¿Qué público va a ver vuestros conciertos, Miguel?
Bueno, un público completamente coetáneo, o sea, los de nuestra generación, y luego también se apuntarán quizás los hijos y a veces hemos visto también a los nietos, pero bueno, el caso es que lo van a pasar bien, va a ser un golpe al calendario de 50 años y la gente se va a poner como muy feliz de escuchar otra vez esas canciones.
Sí, porque es verdad, Miguel, lo que hemos dicho, no se han dejado de cantar, con lo cual es sorprendente que seguro que niños y adolescentes las cantan exactamente con la misma potencia que sus padres y abuelos.
Eso es, porque han tenido los padres el buen gusto de seguir escuchando esa música, claro. Y nosotros encantados por ello, estamos encantados de estar haciendo esta gira. Empezamos con conciertos en el verano y ahora estamos en invierno, que me parece fenomenal. Ahora mismo nos lleva a los managers del Dúo Dinámico y de Rocío Dúrcal, Jesús Manzano y los Pedro Cervera y Alberto Cervera. Y es un acierto el hacer los teatros en invierno, porque además empezamos a una hora súper cómoda para todo el mundo y mira, lo pasamos fenomenal.
Bueno, pues la semana que viene en Sevilla, ¿en qué sitio es?
En Cartuja Center.
En la Cartuja Center, sí.
Correcto, que es un auditorio espectacular, buenísimo. Y que espero que se llene para ver a Los Brincos.
Muy bien.
Miguel Morales, muchas gracias por atendernos, amigo.
Gracias a vosotros, un fuerte abrazo.
Fuerte abrazo, amigo. Bueno, que a mí me emociona.
Es que son temazos, es que como el DJ ni en dos horas de concierto da tiempo a hacer tantos números uno.
Hace 60 años y pues, 60 años de triunfo, porque esta gente pues tienen ahí mil canciones conocidas.
Yo tengo
conocidas.
Un vinilo muy chulo que me compré no hace muchos años, que es de Los Brincos y es rosa, me encanta ese
vinilo.
¡Wow! Os mandaré una foto, que es qué una buena. Pasada. Y bueno, tiene, claro, lo mejor de Los Brincos y son canciones fantásticas.
¿Qué me trae, Ana?
Pues mira, yo te traigo una canción que en sus tiempos fue una canción protesta y que creo que fue el primer vinilo en single que yo me compré.
Es Bob Dylan.
Hurricane. ¿Se pronuncia así, José Luis Ordóñez?
Like a hurricane.
Huracán,
vamos.
Huracán. Sí, era el apodo con el que se conocía a un boxeador, que era Rubin Hurricane Carter, que fue acusado de un triple asesinato. Parece que de forma injusta. Mm-hmm. Dylan lo leyó un libro que habría escrito el hombre en la cárcel y compuso esta canción. Y además esta canción dio conciertos incluso para promover que hubiera un segundo juicio, de que volvió a salir condenado.
Hay una peli con Denzel Washington.
Y una película, correcto, con Denzel Washington.
Sí, señor.
Es verdad. Pero el tema es un temazo.
Más cosas que pasaron un día como hoy. Tal día como hoy, en 1959, se estrena el musical The Sound of Music en el Teatro La Fontaine de Broadway. Poco después de su inauguración, uno de sus creadores, Oscar Hammerstein, murió de cáncer. The Sound of Music se convirtió en una película ganadora de un Oscar en 1965, protagonizada por Julie Andrews y conocida en España como
Sonrisas y Lágrimas.
Doe, a deer, a female deer. Ray, a drop of gold.
Mira, los pelos de punta, los pelos de punta. Me, a name I call myself. Sandra,
Quique, tararea esta canción.
No, bueno, pero iba a subir la temperatura. que Pepe tiene frío.
¿Qué me trae Sandra?
A mí me gusta mucho esta canción, la escuchamos.
No vine aquí para hacer amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un tanto animal, pero en el fondo soy un sentimental. Mi familia no son gente normal.
Gran loquillo.
No, loquillo. Es que hoy es el cumpleaños de uno de los integrantes de Loquillo en los Troloditas, que es Sabino Méndez, que cumple 61 años hoy.
Anda.
Van creciendo.
Sonrisa de complicidad. Y que me trae José Luis Ordóñez.
Pues la celebración, porque tal día como hoy, de 1984, hace 40 años, se estrenaba una película que nos hizo soñar a todos.
Dream, 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 dream.
película?
Pues estrenaba la primera Pesadilla en el Elm Street con Freddy Krueger.
Con esta música tan bonita.
Que hizo que nuestros sueños ya no nunca fueran los mismos desde entonces.
Yo tenía pesadillas con esa película.
Oye, y en esa película, ojo, aparecía Johnny Depp. Por primera vez ahí muriendo en una cama a manos de Freddy Krueger, un Johnny Depp que estuvo estos días en Sevilla, fíjate, sí, sí, cómo ha pasado el tiempo.
Oye, pues tal día como hoy, hemos hablado antes de la UNESCO, porque hoy es el Día Mundial del Flamenco, porque así lo reconoció la UNESCO, tal día como hoy, pero en 1945 nace la UNESCO. 44 países acuerdan la creación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que se funda con el objetivo de contribuir a la paz y a la seguridad en el mundo. ¿Qué me trae, Quique?
No le estás haciendo muy bien, ya lleva muchos años, ¿eh?
Sí, sí, sí. Están en ello.
Sí. Bueno, pues yo continúo con la UNESCO. Se ve que en su día de creación también tiene otro día internacional significado, y es el de la tolerancia. Voy a aprovechar, con el permiso del oficial Diego, que nos visitó a primera hora, el oficial de policía de local de Sevilla.
Rápidamente.
Y le pongo el cierre a estas jornadas de agente tutor que ha habido en Sevilla, recordando este Día Internacional de la Tolerancia con Bob Marley y One Love. Y destacar la tolerancia como no como fin, sino como medio. Es la calidad esencial mínima que debemos de cuidar en las relaciones sociales, que permite descartar violencia.
Qué bonito, me está emocionando.
Y coerción.
Bonito.
No lo recuerda.
Bueno, un día como hoy, nacía Máximo Valverde en 1944. Iñaki Anasagasti, el político que se peina de un lado para el otro, 1947. El actor Miguel Sandoval, nacía en 1951. Y Lisa Bonet, en 1967.
Wow, Lisa Bonet, El corazón del ángel con Mickey Rourke, película inolvidable.
Y también la hija de Bill Cosby,
el show de Bill Cosby, mm-hmm. Sí.
Y un día como hoy, moría Clark Gable. En 1960. Para terminar, santos, gente a la que pueda felicitar hoy, pues a Edmundo, Eukerio, Fidencio, Gertrudis, Inés, Otmaro, Roque o Lucía.
Para Lucía la noche tiene algo especial, con algo nuevo y seductor, y se divierte bailando hasta el amanecer.
Esta canción también atesora una anécdota.
¿Cuál?
Porque originalmente esta canción era Sofía.
Ah, ¿verdad?
Para Sofía la noche tiene algo especial.
Pero esta canción es de 1975. Entonces la princesa Sofía iba a ser reina de España. Y esta canción hablaba de una mujer que era muy guasona, que trasnochaba.
Bueno. Está claro que no era ella.
1975, pero era una canción total.
Estaba
que
al filo ya, ¿no?
Le hicieron cambiar por Lucía. Bueno, ¿qué os pasa que estáis aquí hablando y os pasa algo?
No, a ver,
que Pepe da Rosa me confunde porque...
Que la hermana de José Luis Ordóñez se llama Lucía y se han quedado los dos como pasmados pensando que no la han felicitado. Eso. Pero tu hermana lo debe de celebrar seguramente el 13 de diciembre.
Claro.
Ya es Santa Lucía.
Sí. Es otra Lucía.
Otra Lucía que antes se llamaba Sofía y la han puesho hoy.
Vale. Bueno, oye, ¿con cuál vamos a despedir el programa?
Yo diría que sonrisas y lágrimas.
Venga, con sonrisa y lágrimas. Venga, con el do re mi y eso.
Esa parte.
Venga, pero antes nuestro director tiene un chiste inquietante para despedir el programa.
Para que nos quedemos en lágrimas sin sonrisa. Un chiste inquietante para que se os hiele la sonrisa. Se abre el telón y vemos a un chef sirviendo a un grupo de clientes, pues nada, un aliño de ¿qué era?
De papas,
¿no? Se cierra el telón, se abre el telón, volvemos a ver al mismo chef sirviendo un aliño de ¿qué era?
De tomate.
Se cierra el telón, se abre el telón, vemos al mismo chef sirviendo un aliño de...
De choco,
vale, se cierra el telón. ¿Cómo se llama la película?
Algo de Sandra. Tiene que ser algo de Sandra.
Realiño. La película se llama... Bueno, la saga se llama El Señor de los Aliños.
Se nota la mano de Sandra, ¿eh?
Que no es el santo de mi hermano hoy, pero sí es el cumpleaños de mi padre, que cumple 81 años.
Bueno.
Felicidades, don Ordóñez.
Felicidades, sí señor. Es aquí su mejor obra. María Chamorro y Carmen Sánchez estuvieron pendientes de todo en la producción. El gran Yelu Amezcua en los botones. El engrudo super glue. De todo. Ana Carvajal. Mañana para programar el patio.
En la Diputación un montón de cosas interesantísimas para contar y para ver.
Sabores de la provincia de Sevilla con ProDetour. Estaremos a partir de las 11. Adiós, Sandra.
Hasta luego.
Adiós, José Luis.
Hasta luego.
Adiós, Quique.
Un abrazo fuerte.
Hasta mañana, Ana.
Adiós, Pepito.
Sean felices, amigas, amigos. Se quedan con la información. Hasta mañana, si Dios quiere.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.